Buenos días, buenas tardes, noches, según desde y cuando nos escuches, y bienvenido, bienvenida a una nueva entrevista de Líderes en Equilibrio, un podcast en el que hablamos de liderazgo desde el bienestar y el equilibrio personal para poder extrapolarlo también a otras áreas como la profesional. Y en este episodio cuento con una excelente y reconocida coach con la que vamos a tratar un tema más que habitual, tanto en el plano laboral como en la vida en general, que es el estrés. Un factor que es fundamental reconocer y saber manejar para poder estar en equilibrio y liderar nuestra vida, que son los propósitos principales de este podcast. La invitada de hoy es licenciada en Ciencias de la Comunicación y tras varias experiencias profesionales se formó como Life and Business Coach y está certificada también por la Asociación Internacional de Coaching y Psicología. Lo cierto es que cuando leí su biografía me sentí identificadísima con ella, ya que las dos hemos hecho esa transición del trabajo por cuenta ajena en el que descubrimos que no nos sentíamos realizadas hacia nuestro propósito y misión de vida que hemos encontrado en este apasionante mundo del coaching, que para mí desde luego es una filosofía de vida. Ha vivido además en Santiago de Chile, donde fue profesora de liderazgo en la Universidad de Chile, formadora del curso de liderazgo y emprendimiento de la Cámara de Comercio Española en Chile. Lleva escrito dos libros, el primero, Claves del Coaching, en 2015, y el segundo, casi recién estrenado este año, que es el del método CLIC, con el que, aplicando pues, su propia metodología de trabajo, la finalidad es ayudar a personas y organizaciones a vencer el estrés y también a gestionar adecuadamente el tiempo y las emociones para encontrar ese equilibrio personal y profesional. Ella es Gemma Ramírez y también coincidimos en eso del apellido, aunque en mi caso es el segundo. Muy bienvenida, Gemma.
Hola, muchas gracias.
Pues antes de nada quería preguntarte qué te llevó a lo que haces actualmente y en qué sentido está relacionado con esto del estrés, de lo que vamos a hablar hoy.
Pues yo, como bien has comentado, es una magnífica introducción, Laura. Pues yo estuve en Ciencias de la Comunicación y luego tuve diferentes trabajos y en uno de ellos la verdad es que estaba como muy agobiada, ¿no? Pero como que en ese momento llegué a normalizarlo, o sea, empezó a caer el pelo, se empezó a hacer las uñas, tuve algunas contracturas bastante fuertes de tortícolis, no podía mover el cuello, no me movía bien. Bueno, un montón de cosas que el cuerpo luego, a posteriori, me da cuenta que me iba mandando señales, hasta que hubo un caso puntual que ya me dio una crisis de ansiedad. Entonces ahí me hice yo ese clic y me replanteé que no podía seguir así, no podía seguir dejándome la vida, ¿no? Por mi salud, y entonces aposté por ver qué pasaba ahí. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar y apareció luego la figura de un coach en mi vida que venía una vez a la semana, que tenía un equipo de personas, y ahí ya conocí la figura del coaching, que yo en otros ámbitos de mi vida sí lo he ido aplicando casi de manera innata, y entonces, bueno, ya decidí formarme como coach para ayudar a las personas que pasan por ese estrés, que no tiene por qué ser tanto como el que yo sentí, ¿no? Pero decir que ahora 9 de cada 10 personas están estresadas, así que hay mucho por hacer.
Pues sí, sí, un trabajo bastante grande el que hay que hacer, porque es bastante numeroso el porcentaje, la verdad que a mí me ha sorprendido también cuando he leído el libro. Pues hay una frase que repetimos con más frecuencia de lo que nos gustaría y es la de no tengo tiempo o la de no me da la vida. Y son frases que posiblemente nos acerquen también a este tema, ¿no? Me gustaría pues, eso, empezar por aquí porque hay una distinción que hace en el método CLIC acerca de lo que es la sobrecarga de trabajo y el estrés laboral. ¿En qué se diferencian? ¿Dónde está el límite?
Bueno, hay personas que tienen una capacidad de trabajo bastante grande y pueden sobrellevarla de buena manera, incluso yo creo que también es cíclico, ¿no? Hay momentos en el año en los que trabajamos más por circunstancias y momentos en los que estamos más tranquilos. Entonces, bueno, el tener exceso de trabajo, si no es sostenido en el tiempo y no está afectando a nuestra salud, dentro de lo que cabe, se podría tolerar. El problema pasa a cuando ya empezamos a no dormir bien, a tener esos síntomas, dolores de cabeza, esas preocupaciones. Entonces ya ahí sí ya se está convirtiendo en estrés. Ahí ya vemos que realmente hay algo que hay que ir trabajando porque si no va a ir a más y bueno, puede acabar pues afectándonos muchísimo.
¿Y es lo mismo ansiedad que estrés?
Pues la verdad es que es una... Se utilizan como de manera muy similar, Y yo que estuve investigando por a la hora de escribir el libro, ¿no? De cuál es la diferencia exacta, ¿no? Para yo entenderla también, ¿no? Y si nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, el estrés es un conjunto de síntomas fisiológicos que preparan el organismo para la acción, que si están mal gestionadas nos pueden provocar esos síntomas en el cuerpo, como hemos visto, y también nos afecta a la consecución de objetivos y a la concentración. Entonces, un ejemplo así muy gráfico es cuando lo puse en el libro porque digo, uy, eso se entiende muy bien. Los corredores, ¿no? Que están preparados, listos, ¿no? Van a hacer una carrera y entonces tú tienes los músculos en tensión, estás súper enfocado a lo que vas a conseguir, pero no, él ya no se produce, ¿no? No llegas a liberar, pues, ese cortisol y todas las sustancias que provocan cuando es un demasiado acelerado, sino que no liberamos tensiones, que puede ser haciendo deporte, dando un paseo, sonriendo, ¿no? Entonces, si llevamos esa válvula como una olla a presión y no la llegamos a relajar un poco, pues al final pues, puedes llegar a estallar a esa olla, ¿no? Entonces, eso es el estrés, ¿no? Y también está asociado a que tengo estrés por algo, ¿no? Porque tengo que pegar un trabajo, porque no sé si voy a seguir trabajando los próximos meses, porque tengo que pagar la factura, porque, o sea, es como tienen cara, nombre y apellido casi, ¿no? En cambio, la ansiedad es un conjunto de síntomas, pero en este caso es una inquietud interna, ¿no? Por eso también comento el tema de que nos entra ganas, pues, o de comer, ¿no? De picotear un poquito más, estamos inquietos, no sabemos, es algún origen, por así decirlo, más difuso, ¿no? Pueden ser, tengo preocupación por la factura, tengo preocupación por mi familia, que si ahora cae en verano, tal, pero todo eso. Te empieza a agobiar, a preocupar, pero no es, a ver qué te pase, a veces dices, no, si en realidad no me pasa nada, pero me pasa de todo, no, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, ahí es donde sí tenemos esa ansiedad, y sobre todo ya cuando es un capítulo más ansiedad propiamente dicho, pues siempre corta la respiración, no te sientes comprendido por los demás ante la situación que estás viviendo, ¿no? Entonces, es un paso más. El estrés, como que hay gente que lo sobrelleva más o menos, ¿no? Y la ansiedad ya empieza a somatizarse un poquito más y hay que tener.
Se podría decir entonces como que la ansiedad es algo más, eso, más en el tiempo, ¿no? Como algo
Sí.
como que se va generando durante más tiempo, que a lo mejor el
Pues
estrés es más puntual y más
sí.
localizable.
El problema es cuando llegamos al estrés crónico, que esa es otra, la persona que vive infinidad de estrés. Pero sí,
Claro,
a ver.
y en eso a lo mejor sí se puede parecer más a lo mejor a la ansiedad, ¿no? Sí pueden
Sí.
estar más relacionados el estrés crónico con la ansiedad, ¿no?
Sí. Si en realidad son primos hermanos, que hay muchos síntomas que se entrecruzan, verás que no son dos cosas totalmente distintas, sino más o menos, ¿no? Esa es la diferencia.
¿Y cuáles son las principales causas y síntomas del estrés? ¿Cómo lo podemos reconocer?
Pues tanto en mi web como en mi libro hay un test que te pregunto pues de estos síntomas que hemos estado hablando, ¿no? Que suelen ser, porque yo estuve mirando cuál era, sí, a grandes rasgos, ¿no? Pues cada persona es un mundo y cada persona lo somatiza de una manera, ¿no? Pero algo muy claro es el no dormir bien, el evitar dormir y no dormirte rápido y despertarte y desvelarte a medianoche, levantarte con sensación de cansancio, de agotamiento. Como antes comentaba también, no sentirte comprendido por los demás, porque tú a lo mejor le cuentas algo, pues a un amigo, a un compañero, ¿no? Entonces, sí, bueno, no te preocupes, es algo parecido, ya, y le quita importancia, a lo mejor ya cuando se sienta con coaches como nosotros nos dicen, menos mal que hay alguien que parece que sí me entiende, ¿no? Porque el escuchar de manera activa, el ver la vida desde los ojos de esa persona que te está hablando, bueno, pues eso también hace que esa persona se vaya relajando. Después, bueno, dolores de estómago, hay personas que tienen muchas digestiones pesadas con el tema del estrés, bueno, pueden llegar hasta a tener úlceras o algo así parecido. Dolores musculares, tensión en las articulaciones, dolores de espalda, de rodilla. Ahora mismo, ¿qué más, qué más? Bueno, la sensación también de no llegar a todo, ¿no? De estar como pollo sin cabeza corriendo durante todo el día y al final de la jornada desaparece. Y qué chovi, ¿no? Y entonces, eso también al final acaba minando nuestra autoestima porque la idea es ir haciendo una lista de tareas y tachando las cosas que sí vamos haciendo, ¿no? Para que veamos que sí hacemos algo, ¿no? Porque si la lista, en vez de quitarle cosas, que a mí me encanta que le pasan los demás, añaden más, dice, vale, tenía 7 y ahora tengo 15 cosas, encuentro peor y más obvio que
O sea, ya estoy
estamos
más estresada, ¿no?
bien. Bueno, pues
Pues
más o menos
sí.
eso es lo grande.
La verdad es que el test es completísimo. Yo en algunas cosas en algunos momentos también me he visto bastante identificada. Además, cuando, claro, cuando tenemos niños, también es verdad
Eso
que yo
suma.
creo que fue su fuente de estrés en muchas
Total.
ocasiones.
Yo le digo la fuente de nuestra alegría, pero hay que ser sincero, de nuestro tren en muchas ocasiones.
Sí. De hecho, hubo un punto en concreto que había varias cosas y se lo leí a mi marido porque es que lo vi tal cual. O sea, dijimos, lo que es el que tenemos nosotros. Pero sí. ¿Y a qué se debe, por ejemplo, que dos personas con circunstancias que son similares, pues, que puedan suponer una fuente de estrés para una, sí que lo acabe siendo finalmente y para la otra no?
Bueno, al final es la manera, ¿no?, de afrontar la vida, ¿no? Ahora hay algo, por ejemplo, que se entiende así fácilmente, en la pandemia, ¿no? Hay personas que han pasado por la pandemia y se han reinventado, han emprendido, otra la supuesta una ruptura con la pareja, otra la supuesta al revés, ¿no?, el unirse más a esa pareja, a otra persona pues la supuesto el perder vida social y coger mucho miedo y no querer relacionarse con nadie. Otras, en cambio, han visto que a través de, pues, de llamadas o de mensajes a tal, pues han unido más a las personas que a lo mejor están más lejos, ¿no? Entonces, ante el mismo hecho, que en este caso sería la pandemia, cada persona lo ha llevado de una manera, ¿no? Entonces, yo creo que al final, las experiencias que hemos vivido cada uno, yo qué sé, las personas que hemos estado adaptadas a medios digitales, por ejemplo, más tiempo y tal, pues a lo mejor nos ha supuesto menos, porque yo, por ejemplo, seguí impartiendo un máster de formación, seguí haciendo sesiones que llevo más de 10 años haciéndolas ya día online. Entonces a mí, a ver, sí que es verdad que no hacía conferencias presenciales, en ese caso sí pasaron online, que sinceramente para mí no es lo mismo, ¿no?, el que se entienda al público de la
Sí, se
asistente,
nota.
se nota, ¿no? Pero bueno, adentro de lo que cabe, yo miro atrás y nunca he dejado de practicar mi actividad, pero claro, si tenías un comercio, tuviste que cerrar, o si tenías un bar, un restaurante, ¿no? Entonces, es verdad que a cada persona le ha afectado, pero hay personas que, por ejemplo, en este caso del restaurante, se han volcado más en lo online, en vender a comida a domicilio, ¿no? Yo estuve trabajando también con una chica que tenía una tienda de joyería y aprovechamos ese tiempo para hacer también todo la página web, el tema online, ¿no? Porque vio que su causa del estrés decía, a ver, está así experimental, no pueden asistir a mi negocio, ¿qué puedo hacer? Entonces, y estuvimos viendo y decía, ya sí, necesito una web, necesito vender online, y de hecho se estaba planteando dejar alguno de los locales físicos porque estaba vendiendo ya de manera más, o sea, online facturando más, ¿no? Entonces, por eso yo creo que depende de cómo sea la persona, de las experiencias que haya vivido y cómo sea, en este caso, resiliente, ¿no?, cómo se adapte a estas dificultades y poder salir fortalecido de ellas, pues lo conozca la diferencia.
Sí, es que, vamos, totalmente, porque además eso, el enfoque que cada uno le da, hace que eso, que se marque esa diferencia, ¿no? Yo me acuerdo también cuando has dicho lo del restaurante, de una anécdota que me pasó a mí cuando estaba en Alemania trabajando en un restaurante precisamente, y me acuerdo que, bueno, era un restaurante familiar y me acuerdo que la madre del cocinero, pues siempre venía, de hecho yo creo que desde aquel momento fue cuando yo empecé a reconocer el tema del estrés, porque para mí era, a lo mejor yo lo llamaba como agobio, que también ahí es importante como la intensidad que le ponemos a nuestro vocabulario, a las palabras que utilizamos, a nuestro, ¿sabes? El mensaje realmente, cómo lo transmitimos, influye mucho en ese enfoque, ¿no? Que le damos a las cosas. Y me acuerdo eso, que esta mujer, que era la madre del cocinero, siempre venía a la cocina y venía, se me ponía al lado, claro, yo estaba, pues, iba, ¿no? Haciendo cosas en la cocina, o yo trabajaba dentro de la cocina. Y cogía y me venía al lado y me decía, ¿estás estresada? ¿Estás estresada? Siempre era la misma pregunta, ¿sabes? Sí, pero me decía eso, claro, en alemán, ¿no? ¿Estás estresada? ¿Estás estresada? Y yo decía, ¿qué empeño tiene esta mujer en que estoy estresada? O sea, estoy activa, pero no. Y es verdad que, ¿sabes? La diferencia de cómo alguien se toma a lo mejor algo, ¿no? Y a lo mejor otro, pues yo en ese momento lo veía como parte del trabajo, o sea,
Claro,
tengo
y también
que
yo
estar
creo que
aquí.
ya a lo largo de los años, seguro que te ha pasado, Laura, te das cuenta, yo creo que al final todo el mundo está estresado en algún ámbito de su vida, o sea, tiene una preocupación, una incertidumbre, ¿no? Y pero cada uno lo manifiesta de una manera, ¿no? Hay personas que parecen súper tranquilas, pero por dentro la ansiedad les mata. A mí me ha pasado hace poco una clienta que me dice, Emma, que he perdido 5 kilos, que se me ha hecho una bola en el estómago, que lo estoy pasando fatal. Porque la ansiedad, eso, nos da ganas de comer o nos cierra el estómago, ¿no? Yo siempre digo con la broma que yo cojo unos kilillos de más cuando estoy más ansiosa que yo cuando ya estoy
Yo también, yo soy de la tuya. Y además siempre he dicho que pues ya podía quitarme
ansiosa.
la gana de comer, pero no.
Entonces, bueno, pues en este caso tú la ves y la ves tranquila, pero claro, en cambio los nervios se le ponen en el estómago, vamos, y no solo ella, sino varias personas que me vienen a la cabeza, y otras que a lo mejor son más activas y más parecen nerviosas, pero como es su forma de vida, lo que tú dices, no, está trabajando, tal no sé qué, y no, no que esté nerviosa, que soy así, es que estoy haciendo muchas cosas, pero no significa, entonces también es, por eso muchas veces es el cómo tú te sientes, ¿no? Porque puede parecer que te va a dar algo, lo que hemos dicho al principio, no tienes una sobrecarga de trabajo, pero estás feliz porque es el trabajo de tu vida y te ha llegado un montón y estás contentísima de todo lo que estás haciendo. Y tú dices, mira, sí, es verdad, objetivamente tengo trabajo, pero es que lo disfruto tanto. Y otras personas que no tienen así motivo, pero por dentro están que les va a dar algo, ¿no? Entonces,
Sí, sí,
cómo
sí.
vivimos, ¿no? Al final, yo creo que es toda interpretación, ¿no? De cómo vivimos cada una de las cosas y lo que también, ya nosotros, por ejemplo, que si llevamos una trayectoria propia de ir trabajándonos, ¿no? Pues también se nota que ante el momento que a mí me ha pasado de situaciones, por ejemplo, conduciendo, ¿no? De si yo conduciendo, se te mete en una bicicleta, alguien, no sé qué, otro coche, y le pita, y entonces yo antes, hay que ver, no sé cuánto, tal, y me tiraba un rato ahí enfadada, y ahora ya, bueno, pues venga, pasa, hija, ya, te tienes prisa, ¿no? Pues venga, tal, y ya como que le quito importancia, ¿no? Entonces digo, mira, me he dado cuenta que ante el mismo hecho yo he cambiado mi manera de reaccionar.
La verdad es que sí, el tema emocional es clave. Para mí es también de las bases con las que trabajo,
Claro, y lo
que digo
importante es que se
también.
puede trabajar, ¿no? A lo mejor una cosa que, por ejemplo, a mí me gusta mucho recopilar en el libro es el cuarto de segundo entre que tú piensas y actúas, ¿no? Entonces, parece que ante la acción, reacción y te enfadas, el niño tira un vaso y te dan ganas de pegarle un bofetón y tú dices, a ver, chiquillo, que se sin querer, no pasa nada, pues como eso en todo, ¿no? Si te pasa un coche, la puedes liar, puedes decir, mira, está. Entonces, el verte tú que si tienes ese pequeño poder que al final es mucho lo grande, ¿no? Entonces, se puede ir entrenando y vamos ya a los ejemplos nos remitimos de que sí que se consigue.
Es verdad, es verdad. Bueno, yo creo que es algo que va a ser de por vida, porque es verdad que
Sí,
también según cómo
siempre
te
van a
pilles,
surgir cosas
claro, y
y
que hay veces
momentos, eso está
que,
claro, sí.
sí, hay veces que te pilla por lo que sea, estás un poco más tensa y te cuesta más estar consciente todo
Sí,
el
sí.
tiempo, porque es verdad que es importantísimo detectar eso y ya que son eso, nada,
Sí.
cuestión de segundos y si no estás pendiente realmente de lo que está ocurriendo y de lo que te acaba de pasar, al final acabas en
Claro,
la
hay días
reacción,
como yo
¿no?
digo, que no te aguantan a ti mismo, está como para aguantar a los demás, ¿no? Que
Sí,
todos
sí.
tenemos esos días.
Exactamente. Por mucho desarrollo personal que tengamos,
Somos
hay veces
humanos.
que nos pasa todo, totalmente. ¿Y te puede alguien contagiar el estrés? ¿Alguien que tenga estrés te lo puede
De
contagiar?
hecho, uno de los trabajos que últimamente me ha seguido hacia la pregunta, porque el otro día estuve con una clienta que me decía, Gemma, yo de verdad, ya en el trabajo hemos conseguido que las cosas vayan mejor, ya me organizo, ¿no? Pero es que ahora vas a tener que trabajar con mi madre, porque mi madre es muy negativa, mira que yo le he dejado tu libro para que lo lea, es que no sé cuánto, y digo, a ver, ya a tu madre, o sea, ya es difícil que uno se cambie a sí mismo, cambie a tu madre, todo lo complicado. Que a lo mejor yo leí el libro, quieras alguna cuestión, estupendo. Pero piensa, digo, visualízalo como un vampiro energético, como alguien, o sea, que ella en realidad lo hace de la mejor manera que puede y sabe, porque no ha trabajado tanto como nosotros, la inteligencia emocional, y que ya ve las cosas en su perspectiva, pero, por ejemplo, cuando empieza a quejarse, pues le cambias de tema, o se lo dices con sentido del humor para quitarle importancia, no sé cuánto, y al final es que tú manejes esa situación, ¿no? Porque es verdad. Y como bien dice Laura, al final eso se contagia, ¿no? Entonces hay personas negativas que es que nos dejan secos a cada uno, pero cuando aprendes a lidiar con ellos, bueno, pues al final consigues que por lo menos no te afecte tanto.
Pues sí. ¿Y qué podemos hacer para combatir el estrés?
Bueno, pues hay muchísimas cosas. En la parte del libro del kit de las herramientas, pues hablo de cosas como, por ejemplo, el sonreír, que es muy curioso que nosotros se supone que sonreímos porque estamos contentos, ¿no? Estamos a gusto, estamos felices, estamos relajados, pero es curioso cuando decimos, o sea, cuando, si, aunque estés enfadado y tú te ríes, el cerebro dice, uy, estamos sonriendo, aunque sea una sonrisa falsa, también vale. De hecho, yo a veces en las conferencias le digo a las asistentes, mira, coger un bolígrafo y ponerlo aquí, ¿no? Entonces se activan los músculos de la sonrisa y ya pues directamente los hombros se relajan, la postura, ¿no? Entonces es una manera de hackear la mente. Y es curioso porque hace poco me escribió una cliente, me mandó una foto y me dice, mira, Gemma, y una foto súper sonriente ella. Y digo, ah, mira qué contenta estás hoy. Me dice, contenta, me han multado en la zona azul, estoy agobiada porque hay que ver que solo ha sido un momento y no sé cuánto. Sí, pero me acuerdo que Gemma dice que si tú sonríes, tu mente se cree que todo contenta, el cerebro ya relaja tu cuerpo, ¿tá? Y dice, mira, yo no sé si por qué me he hecho la foto, porque me estoy riendo ya de que esto es absurdo, de que... pues ya me encuentro mejor, ¿no? Entonces, en esos momentos, que yo sí que los he identificado, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? De los niños, que comentaba antes del niño pequeño, de, venga, ya no puedo más. Yo, por ejemplo, al final del día ya, a las 9 y pico ya, que el niño se tiene que acostar, que empieza, que no, que sí, que... Ya es como, mira, yo se lo digo, ya no tengo yo ganas de, no me toque las palmas. Entonces, como, venga, a ver, venga, ¿qué podemos hacer? Tal. Y entonces, bueno, pues yo vengo, sonrío, venga, pasa, venga, cariño, tal, a ver, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, intento, porque me saldría, ¿no? De así, o pues un enfado, lo que sea, pero bueno, lo gestiono como pueda, hay días con más éxito que otros. Pero bueno, en esos momentos así más de tensión, ¿no? Cuando tengo una reunión así muy importante o un tema que es muy delicado o con un cliente que está como muy obcecado, ya bien, intento sonreír, que se le contagie la sonrisa, ¿no? Las neuronas espejo y decir, bueno, a ver si consigo que esta persona vea las cosas como yo las veo o vea que hay más opciones de las que tiene en su cabeza, ¿no? Entonces, una de las maneras, porque como ya digo, me enrollo mucho, la sonrisa. Y luego, bueno, también, por ejemplo, en el libro he puesto una lista de música, de código QR también para películas así recomendadas, es decir, que cada persona haga lo que le apetezca, ¿no? Por ejemplo, yo también hay algunas meditaciones para personas que, mira, yo estoy meditando a mí, y digo, a ver, primero vamos a pensar qué es la meditación para cada uno, porque una persona se cree que cierra los ojos y ve un montón de nubecitas ahí pasando, ¿no? Y se te ocurre en el, mierda, el email este, o tengo que hacer no sé cuánto, y al final no he hecho no sé qué, y ahí espera, entonces, tú lo ves, es verdad, está ahí, te pones, uy, a ver, yo por ejemplo utilizo mucho el escáner corporal, ¿no? De cómo tengo los hombros, tengo la respiración bien, me voy a contar respiraciones, llego a 5, ya que me ha venido para acá otra idea, bueno, pues venga, cómo tengo tal, ¿no? Entonces, no pasa nada, o sea, es un ratito para estar contigo. Hay personas que no les gusta, bueno, pues ponte música, pues ponte, ¿sabes? Que cada una, hay personas que le, lo que me decía la clienta, Gemma, yo me pongo a ordenar, porque yo esa energía la tengo que sacar, me pongo y cuando ya ordeno el cajón y digo, mira qué bien me ha quedado, hago limpia, esto lo tiro, esto lo doy, esto lo regalo, tal, y dice, mira qué bien me siento. Entonces, que cada persona encuentre esos momentos, ¿no? Algunas son cocinando, otras son dibujando, otras haciendo punto de cruz, otras dando un paseo, jugando con sus niños, haciendo yoga. Entonces, cada una se encuentre cuál es ese foco y que cada día lo intenta hacer un ratito, ¿no? Que ese tiempo es para cada uno, ¿no? Que puede ser a lo mejor antes de dormir, o puede ser en cualquier momento, ¿no? Puede decir, venga, pues, no de todo lo que no he hecho que tenía que hacer, sino. Eso el decir, bueno, estoy aquí, como te voy a agradecer también, también es otra de las recomendaciones que yo doy, el agradecimiento, ¿no? Le digo, bueno, estamos vivos, estamos sanos, tenemos trabajo, ¿qué más podemos pedir, no? Entonces, hay cosas que obviamente no son como nos gustaría, pero a ver, son cosas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, en estas cositas, el estrés, acá al final, vale, dividimos.
Pues sí, la verdad es que eso, recomiendas un montón de cosas que están súper bien. Aparte que lo haces con mucha profundidad y bueno, a mí me ha encantado el libro. Es verdad que, a ver, yo ya estoy mucho en estas cosas, pero siempre está bien,
Hombre,
¿sabes?
acá hay
Que, o
cosas que
sea,
ya la verdad escucha mil veces.
claro, pero no, pero siempre está bien tenerlas presentes porque es verdad que a lo mejor también caes en hacer siempre más o menos las mismas cosas, porque son las que te funcionan. Y luego hay otras que dice, oye, pues esto no lo he probado nunca, pues lo voy a hacer. Por ejemplo, bueno, hay una que yo ya la conocía, pero realmente se me, o sea, no es de las que suelo hacer porque por el tema de lo de coger peso y esas cosas. Pero a mí la meditación esa del chocolate me encanta. Y además, cuando cojo algún trocillo así de chocolate o algo, suelo hacerlo porque es verdad que al ser más consciente de estar tomándote el chocolate y de eso, de sentir todo, ¿no? Y disfrutar, es como que lo disfrutas más intensamente y no te hace falta tanto, porque es que muchas veces eso como que
Que si
engullimos,
tú
¿no?
vas a la ansiedad o a la nevera o a la despensa, te comes pues, media tableta o lo que sea, y además no solemos tener antojo de brócoli y pollo asado, ¿eh? O
No.
pollo a la plancha, ¿no? Sino que dame lo más grasiento y un helado con tres bolas, le echo sirope
Lo
nata de lo
peor.
que sea, ¿no? Entonces, bueno, si te apetece chocolate, en este caso, o yo, por ejemplo, a mi hermano no le gusta el chocolate, pero bueno, a la mayoría de la gente sí. Entonces, bueno, el chocolate es lo que nos guste, entonces, pues, a la línea, el más sano es el cuanto más negro mejor, a mí me gusta mucho el 85%.
A mí
Y
también.
esa es la idea, ¿no? De decir, bueno, te puedes tomar uno o dos trozos, pero cuando lo haces con una atención consciente, de hecho, uno de los grandes problemas que tenemos es que no digerimos bien porque engullimos, no masticamos las 30 o 50 veces que se requiere. Entonces, cuando te das cuenta de que, mira, te lo tomas, pues te haces un té, un cafecito, te pones música, lo haces, porque te pones con la tele, te lo comes y no te das ni cuenta, ¿no? Pero
Nada.
si es atención plena, mindful listening, o como lo queramos llamar, ¿no? De qué rico, ¿no? ¿Cómo se deshace? Qué bueno está y tal. Bueno, pues
Y
al
hasta el olor, o
final,
sea, tú lo sacas del
claro, es
paquete y dices,
que.
qué bien huele.
Y hay veces que es que te lo metías en la boca y casi que no pasaba, ¿no?, directamente. Entonces, bueno, esa atención consciente, como hemos dicho antes, en todo lo que vamos haciendo en nuestra vida, ¿no? Igual que mucha gente se ríe cuando le digo el dato de lo de que tenemos entre 60.000 y 75.000 pensamientos al día. Que siempre la gente me pregunta, ¿pero quién los ha contado? Y yo, no lo sé. Y habrá gente que piense más que uno más que otro, ¿no? Pero es verdad la cantidad, y el 80% son negativos, que nos acabamos hablando mal a nosotras mismas en este caso. Y entonces vamos, y de las cosas de las que nos preocupamos, también dice que el 92% no pasa, es decir, estamos sufriendo por mil cosas que no van a suceder. Entonces, como digo en el libro, ¿no? Somos unos magníficos guionistas de cosas que no sucede, que se está perdiendo la esencia del cine.
Totalmente.
Y bueno, el prestar atención tanto en cómo tú piensas, en lo que te dices, en lo que comes, en cómo te enfadas, ¿no? En activar, hacer ese clic y darte cuenta, no hay día que está mi emoción, yo soy enfadada, ¿de qué me pasa hoy? ¿No? Y yo me pongo una listita, me pongo a ver, pues tengo que hacer, digo, son cuatro cosas porque estoy yo así, ¿no? O sea, entonces, hay veces que el volcarlo todo también nos libera mucho. Entonces, todos esos truquitos que son así muy sencillitos, ¿no? Yo creo que si vamos incorporando en el día a día, vamos marcando un diferente.
Que además puede parecer un poco también paradójico el hecho de que yo la relación que tengo a veces, ¿no?, con el tema de que, claro, tú estás metida en el desarrollo personal porque te gusta, te apasiona y es algo que lo hace me encantada, ¿no? Pero es verdad que hay personas que a lo mejor le tienen cierto rechazo o miedo a meterse más en sí mismos, ¿no? E incluso hablando de esto del estrés, pues a lo mejor pueden pensar, y encima ahora me tengo que poner a pensar en todo, o sea, a ser tan consciente de cada cosa, no sé qué me voy a estresar todavía más. Y al final, si realmente lo hacen, o sea, es que se te abre todo un mundo de opciones diferentes que desconocías y que además son tan favorables y tan beneficiosas para uno, ¿no? Que la verdad es que yo hay muchas veces que
Simplemente a
me
veces,
sorprende.
claro, es pensar dónde te va la cabeza, no que te pueda apuntar todos los 75.000 que estás viendo, ¿no? Pero decir, oye, a ver que este verano que agobio y tal, bueno, pues eso está ahí, venga, pues ya pensaba en eso, tal, venga, no pasa nada, ya veremos. O sea, es como
Claro, que
cuando
es
te
más
venga,
por la
pues con
búsqueda de
cabeza,
soluciones,
eso es,
claro,
claro, no la
de
queja por
buscar.
la queja que no se te va.
Exacto. En el podcast hemos tratado también en algún momento un tema bastante frecuente y muy especialmente en gerentes, en directivos y líderes de equipo. Y es el perfeccionismo, ¿no? De lo que estoy hablando. Y en el segundo libro, en este del método CLIC, dedicas también un pequeño apartado a este perfeccionismo, ¿no? ¿Están relacionados de algún modo el perfeccionismo y el estrés?
No, yo creo que van de la mano al final, porque es curioso, porque cuando tú le dices a la persona, no, es que a mí me gusta la cosa bien hecha, digo, a mí a todo, ¿verdad? O sea, a ti a todo y a mí a... Entonces, pero cuando te das cuenta de que el perfeccionismo, que esa fue la clave que a mí me hizo relajarme, es totalmente subjetivo, es decir, lo que está perfecto para mí, que nunca va a estar perfecto, y el ejemplo pongo con el libro, o sea, yo me he leído el libro mil veces, bueno, pues todavía a día de hoy lo leo y digo, mira, esa coma aquí lo hubiera puesto, a lo mejor se hubiera entendido de otra manera, pero llega un momento que digo, yo lo voy a entregar así, porque es que si no va a ser infinito, ¿no? Siempre hay día que me levanto y pienso una cosa, pero esto se entiende bien, pero esto tal, pero aquí, o sea, quiere decir, entonces hay que cortar en un momento, o sea, para mí que alguien esté perfecto para nosotros ya es. Pero, o sea, ya es complicado, pero encima que pretendas que esté perfecto para el otro tiene una mentalidad, una experiencia y una perspectiva distinta. Entonces, para que veas que, o que veáis todo lo que estáis escuchando, o notéis que el perfeccionismo es subjetivo y que nunca se va a alcanzar esa perfección, ¿no? Igual que le pasa tanto a los pintores, a los escultores, a los músicos, ¿no? El otro día, Alejandro Sanz, que para nosotros, por ejemplo, para mí es como otro Alejandro Sanz, un referente súper grande. Broncano, el estaba entrevistando la Resistencia, le dijo, pero tú te pones tus canciones así en cena romántica, no sé qué, y dice, yo no puedo escuchar mis canciones porque digo, esto no va aquí, esto tiene que haberlo cambiado, esto. O sea, él, que para nosotros las canciones son maravillas, oro bendito, ¿sabes? Para él no, nunca están perfectas, ¿no? Pues entonces eso, los directivos, bueno, cualquier trabajador así, cuando es un poco más perfeccionista de la cuenta, hace que la tarea se entregue más tarde, le da mil, o sea, no eres, va en contra de la productividad, ¿no? Entonces, hay momentos que yo, cuando trabajo con alto directivo, también digo, mira, más vale esto que perfecto. Tú, te llega algo, lo haces, lo rebotas, que no está con esa persona que eres, ¿no? Se vuelve otra vez. Pero es que tardas tú más, te dilatas más en el tiempo, intentando hacerlo tal no sé qué, y es el tiempo que está ahí, el tiempo es oro, ¿no? Entonces, para mí la productividad no es trabajar 15 horas al día, es trabajar, pues, puedes 6, te enfocas, dejas el móvil boca abajo, en modo avión, en silencio, avisas a los demás de que en ese momento, por ejemplo, yo algo que siempre digo, déjate mínimo 1 hora y media, 1 hora, 2, las que puedas, tú delante del ordenador, y ahí te vas a concentrar, vas a contestar los emails, vas a avanzar en el trabajo, vas a hacer todo. Y luego ya, en la parte más social, ¿no? Por reuniones, las llamadas, tal. Porque es que si no, la falsa idea de la multitarea, ¿no? De que queremos hacer 7 cosas a la vez, pero no estamos enfocadas en ninguna, con lo cual tenemos todo a mitad de hacer, se nos va acumulando. Entonces, algo tan fácil, me repito para que cale bien esa idea, ¿no? De apuntarnos, priorizar primero esto, luego esto, luego esto. Que es que eso lo sabemos desde que éramos chicos, ¿verdad? Pero al final nos ponemos con una cosa para ver qué estaba haciendo yo, ¿no? Y también creemos que a lo mejor estás súper concentrado escribiendo algo o tal, y de repente te suena el teléfono y tú te crees que te vuelve y estás súper concentrado como antes. Pero es como si vas, por ejemplo, andando corriendo a un ritmo y te paras, atate los cordones y vuelves, ya no estás igual que antes de pararte, sino que tienes que tardar unos pocos de segundos o minutos en volver a esa carrera. Pues igual, ¿no? Si tú estás súper enfocado, la mente se desenfoca, la tienes que volver luego a concentrar, ¿no? Entonces, el perfeccionismo hay que, también hay, pasa que esto hay personas que también me lo han negado, pero luego hemos visto que sí, ¿no? Que en el fondo, 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 es un poco de, hay que trabajar la autoestima, ¿no? Porque parece que los otros te tienen que decir lo bien que está el trabajo y vamos buscando sin querer, pero hacemos todos el reconocimiento, ¿no? Entonces, por eso le das tantas vueltas, pero ya te digo, mejor hecho que perfecto, que no te digo, o sea, a mí me encanta entregar las cosas súper bien y ser súper formal, llegar puntual, hacer todas mis cosas, pero que no me puedo tirar para hacer, ayer por ejemplo, hice un post del blog que me pidieron por medio de comunicación, y yo estuve, no sé, 40 minutos así, y digo, yo lo voy a entregar ya, digo, es que podría estar 1 hora y media, pero es que nunca va a estar a lo mejor, digo, mira, hecho y ya está, ¿no? Que, oye, mira, ponle esa idea tal, pues, no, pues yo lo añado, ¿sabes? Así, así queda cogiendo un poco.
La verdad que te has adelantado un poquillo a la siguiente pregunta, porque ya has dado alguna clave así sobre todo eso, ¿no? Más, lo del más vale hecho que perfecto y más que nada darle movimiento a eso, ¿no? Y salida a lo que está, porque si no te quedas ahí y no lo llegas a mandar nunca, nunca lo haces. Pero bueno, un poco eso, ¿no? La pregunta siguiente estaba relacionada con qué puede hacer alguien perfeccionista para rebajar ese nivel de autoexigencia y sentir mayor
Y
identificación
también el
con ellos.
fijarse, el valorar las cosas que se hacen bien, ¿no? Porque parece que siempre estamos pendientes de, uy, a mí esto no, o yo soy malísima para esto. Bueno, sí. Primero, otra idea es el delegar, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí las facturas se me dan fatal, pues yo, en cuando fui autónoma, empecé a facturar, pues yo contraté a una persona que me llevaba todo el tema de los números y tal, ¿no? Entonces, también saber que si hay cosas que no se dan bien, es más fácil. Si tú calculas tu importe hora que buscas a una persona, que no hay que ser aquí un multimillonario ni tener 7.000 empresas para delegar, ¿no? Sino desde el minuto uno, oye, mira, échame tú esto, una persona que me lleva a la comunicación, ¿no? Que le escriba a los medios, que si tengo algún evento, ahora una presentación del libro, lo que sea, pues ya lo gestionas, Emma, que me pasó ayer. El viernes sí, iba a quedar con directo doble y tal, y me dice, estaba justo con la chica, estaba fui a la cadena SER y me dice, no, no, que vamos a Canal Sur. Ah, oye, mira, perdona. Y digo, pero maricame, menos mal que te tengo aquí. Y me dice, hombre, para eso estoy yo. Digo, pues está. O sea, yo me, sabes, como que ella se ocupa de eso y a mí no me tengo que estar pendiente de tantas cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado, el delegar. Y luego el ver que si hacemos bien. A mí, por ejemplo, si me da bien comunicar, si me da bien escribir, bueno, pues no me voy a poner a hacer la factura, ¿no? Como decía. Entonces, bueno, ser honesto con nosotros mismos y decir, bueno, vamos a ver, por eso ya la parte del libro del liderazgo incido tanto en las fortalezas, en conocernos a nosotros, porque si tú no sabes que cantas bien, no puedes perfeccionar tu canto, que no es mi caso. Pero, ¿no? Entonces, bueno, si sabemos los puntos fuertes, se pueden desarrollar, ¿no?
Y es verdad que ahí en el tema del perfeccionismo juega un papel fundamental lo que decías antes del valorar, ¿no? Porque a veces el mismo perfeccionista no es capaz de reconocer lo que hace bien porque todo le parece que está
Claro.
imperfecto. Entonces, como, bueno, lo podría hacer mejor, no sé, ¿sabes? Como
Claro.
no apreciar o a valorar
Eso.
realmente lo que sí hacen bien y que lo están haciendo bien. Como quizás su baremo, su sistema de referencia está un poco también ahí trastocado y no tienen un sistema de referencia objetivo, sino que
Claro.
está bastante
Sí, a
subjetivo y
veces
a la hora.
parece que los demás lo hacen mucho mejor que tú cuando esa persona puede ser un crack en lo que
Claro, pero también con quién te estás comparando, ¿no? Que
Claro.
también suele ser que
También.
aspiramos a
Claro.
lo más y a lo mejor eso no es equiparable con respecto
Claro.
al ritmo que tú llevas o a donde tú estás en ese momento. Pues sí, es súper interesante. Yo te digo que cada hoja del libro es interesante porque, bueno, es que toda esta parte, bueno, es tan importante a la hora de eso, del desarrollo y del crecimiento personal y que está todo muy conectado al final, ¿no? Uno de los pilares de tu libro, del método Clic, que además lo has comentado ya, es además uno de los pilares también de este podcast y es el liderazgo. ¿Cuáles dirías que son las principales características y cualidades de una persona líder?
Bueno, la primera, ser proactivo, ¿no? Porque yo creo que una de las grandes diferencias que marcan los líderes, bueno, que yo parto de la base de que cada uno es líder de su propia vida, que eso también hay que tenerlo en cuenta, pero es el ser proactivo, ¿no? Porque caer en el victimismo, y lo hacemos todos de vez en cuando, ¿no? Días que viene, que es la pandemia, que es la situación económica, que es no sé cuánto, que es tal. A ver, eso está ahí, es un hecho, y es normal que de repente un pensamiento vaya para allá y como que te dé coraje y no puedas hacer nada, ¿no? Pero luego es, bueno, a ver, el panorama es lo que es, ¿no? ¿Qué puedo hacer con las situaciones con la situación que tengo ahora mismo, ¿no? Con lo que hemos visto antes, ¿no? Porque puedo pasar al mercado online, puedo hacer esto, hay momentos de lanzar algo nuevo. De hecho, también en las grandes crisis, en este caso la tengo el 2008, nace Uber, nace Cabify, la empresa que luego muy rápidamente se ha convertido en referencia, ¿no? Entonces, bueno, el ser proactivo es una de ellos. El siguiente suele ser. O sea, la mayoría de los líderes así considerados líderes apuestan por el crecimiento personal, suelen contratar pues a mentores, coaches, a personas que les ayuden a salir de ese bucle, ¿no? Que hemos visto de trabajar demasiadas horas, de perfeccionismo, de autoexigencia, ¿no? Y para que se enfoque en lo que realmente ellos sí que saben hacer y, bueno, de manera más objetiva, pues vayan siendo más productivos y vayan sacando lo mejor de cada uno. Otra de las características también es que le gusta leer, le gusta el crecimiento personal, se cuidan también por dentro y por fuera, ¿no? Cada vez vemos más la importancia de, como antes también comentábamos, los alimentos que ingerimos, el cómo nosotros nos hablamos, ¿no? Entonces, poquito a poco, pues es importante que vayamos cayendo en eso. Y bueno, hay muchas características, pero bueno, yo creo que con esto ya hemos visto.
Si tuvieras que elegir una de esas cualidades, ¿con cuál te quedarías?
Ah, bueno, hay una que es el de elige hacer, o sea, piensa en su equipo tanto que hay veces que toman decisiones que no son las más populares, ¿no? Y, por ejemplo, si nos vamos al ámbito de la casa, ¿no? A lo mejor si un niño quiere cuatro helados, se puede tomar uno, a lo mejor dos, pero tú dices, mira, no puedo tomar cuatro porque es que va a reventarte la barriga, ¿no? Y no es sano y te va a poner azúcar hasta. No puede ser, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor el niño se enfada, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Bueno, pero tú como líder en este caso tienes que decir, mira, no, pues los trabajos pasan igual, ¿no? La figura de un líder nunca es igual que la de los trabajadores, ¿no? Normalmente tiene una visión más amplia, sabe. Entonces, hay veces que se toman decisiones en las empresas X que a los demás no, eso no es popular o no les gusta, ¿no? Pero hay veces que dices, bueno, ya sabrás por qué o ya te encajará esto o ya. Entonces, yo creo que también esa es una de las características más importantes, ¿no? Es decir, bueno, hay cierta parte que tú tienes que confiar en que esa persona sabe y vela por tu equipo, ¿no? Y aunque a corto plazo no lo entendamos, a largo plazo, si tiene esa visión que tiene que tener un buen líder, sí que vamos a entender.
Es verdad, y además lidiar con eso
Sí.
es delicado, ¿eh? Porque es verdad que cuando estás gestionando equipo, en muchas ocasiones tienes que tomar decisiones que no están tan bien aceptadas por el equipo y cuesta. ¿Quiénes son tus líderes de referencia y qué admiras de ellos o ellas?
Yo en realidad cualquier persona así que haya, no sé, que lleve las riendas de su vida y está haciendo lo que le gusta y que le puedes echar horas y, o sea, hacia la misma la mente. No sé, por ejemplo, Francisco Alcaide, que es ecologista de mi libro, para mí es un magnífico líder, que además tuve el honor de que de que contribuyera al libro, ¿no? Pues una persona que transmite súper bien, tú hablas y te puedes pasar, yo escucho mil podcasts que le han hecho, mil conferencias, y siempre se aprende algo, ¿no? Entonces, personas así, ¿no? Que claro, yo al final me voy a mi ámbito, ¿no? Pero después personas, pues, emprendedores que han tenido una idea, la han llevado a cabo y han dado todo, y también una frase que decía Francisco Alcaide una vez en un podcast decía, el éxito te llega mucho más tarde de lo que tú piensas, ¿no? Que tú dices, oh, lo voy a petar con esta idea, tal, no sé qué, y a lo mejor, y normalmente los que no triunfan son porque no tienen la paciencia suficiente para que se vea o esa constancia para que llegue a triunfar, ¿no? Pero yo creo que cualquier, ¿no? A mí, por ejemplo, admiro mucho a los deportistas de élite, ¿no? Personas que sacrifican, que entrenan, que dan todo, pues eso aplicado a todos los ámbitos, ¿no? Entonces, no sé, cuando tú ves a alguien que tú dices, uy, qué bien, ¿no? Qué culta, qué bien sabe, qué enfocado está, ¿no? Que es admirable, que te puedes pasar horas escuchándolo, que es maravilloso.
Pues sí. Tú que has trabajado también por cuenta ajena y que también has liderado equipos de
Sí.
trabajo, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos del líder actual en el ámbito profesional?
Hay algo que a mí, por ejemplo, al principio, luego ya me consolidé más, ¿no? Era el que tengas autoridad, pero no perder esa cercanía, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque hay veces que te acercas mucho a las personas que tienes a tu cargo y como que te pueden llegar a tratar como una más. Pero eres una más, pero sigue siendo en este caso su líder, su jefe, ¿no? Su jefa. Entonces, el mantener que, ¿sabes? Hay ciertos aspectos que yo, o sea, yo por ejemplo, soy una persona súper risueña, súper tal, pero eso no significa que si yo te digo que tú tienes que estar, el viernes a las 2 de la tarde tienes que estar, y me da igual que, ¿sabes? Entonces, el tener esa doble tesitura, ¿no? De decir, bueno, haya que haya buen rollo, pero aquí hay que seguir unas pautas, ¿no? Eso no quita que no seamos serios a la hora de trabajar, ni seamos formados, ni seamos exigentes. Entonces, yo creo que eso es un punto muy bueno y bueno, y después también, en el libro lo comento mucho, es el de la empatía, ¿no? El decir, a ver, si yo veo que alguien está preocupado, no, pues, no, cuéntame qué te ha pasado, tal, yo te puedo ayudar, cómo crees que tal, ¿no? Y también el que esa persona se sienta comprendida, porque al final está más que demostrado que los trabajadores felices son más productivos, consiguen más clientes, dan mejores facturación. No es lo mismo, cuando se nota, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, en una tienda o una empresa cualquiera, tú notas si hay buen rollo y te atienden bien o si está el ambiente que tú dices se corta con un cuchillo, ¿no? Entonces, hay que ir trabajando en crear este ambiente y, por ejemplo, a todos se nos viene a la cabeza, tipo Google, ¿no? Empresas así que tú dices, oye, tienen ahí su comida, tienen su sushi, tienen su tobogán, su bicicleta, ¿sabes? Entonces, hay otra manera, ¿no? Que no es trabajo de 8 a 3 y de 5 a 7, sino que hay otra manera, por ejemplo, a mí la flexibilidad es algo por lo que yo siempre he abogado y que aunque haya que cumplir ciertas horas y si tú tienes que salir antes, un día te tienes que quedar más horas, otro día menos, ¿no? Pero siempre que ahora que también se está aprendiendo a trabajar desde casa, ¿no? Porque yo creo que la flexibilidad también nos ayuda mucho. Entonces, bueno, hay que lidiar con varias cosas, pero yo creo que con empatía y con las ideas claras y esa visión que decía, pues cuando sí.
La verdad que sí, yo coincido contigo porque son aspectos cruciales y es verdad que a veces resulta un poco difícil esa empatía para que la persona se sienta cómoda, porque pueden ser momentos delicados y la persona, claro, si tú intentas acercarte más o lo que sea en un momento delicado, es verdad que las personas por lo general tienden a distanciarse, ¿no? Y a no quererte contar, a no quererte, y más cuando eres el líder, ¿no? Del equipo. Pero es verdad que precisamente por eso el adquirir esa habilidad es importantísimo.
Ah, y otro aspecto, Laura, también, que comento en el libro, que está basado en un libro de Harvard que se llamaba El auténtico liderazgo es la vulnerabilidad del líder, ¿no? Entonces, que un líder se enfade, incluso que llore, que se agobie, no pasa nada, o sea, con todas las personas al final somos humanas, ¿no? Entonces, si tú reconoces, oye, mira, que estoy agobiado, ¿qué pensáis vosotros, no? ¿Hay algo que yo pueda hacer, que veo que estoy atascado aquí y tal? Entonces no creamos que el líder va como está ahí flotando desde su saber absoluto, ¿no? Sino que bueno, yo creo que un buen líder se caracteriza por tener un buen equipo, sacar lo mejor de ellos y que se retroalimenta, ¿no? Entonces, ¿no? Esa vulnerabilidad no pasa nada que se demuestre, siempre y cuando los demás te tengan el respeto y te apoyen y también te den lo que necesitas tú.
Además está precisamente relacionado con eso de la empatía, porque si tú no te muestras tampoco vulnerable, que cómo
No
vas a pretender que la
pretendas.
persona, claro, también se abra y te muestre su
Eso
vulnerabilidad, porque al final son momentos esos, vulnerables
es.
para esa persona también. ¿Qué nos recomiendas para desarrollar el liderazgo?
Pues una idea que como clave es el tener a personas referentes, ¿no? Yo admiro a X persona que hizo esto, o sea, ¿por qué esto es, no? Porque si nos fijamos en personas de éxito y analizamos bien, pero como bien decías tú antes, Laura, no te fijes en Amancio Ortega ahora que tiene tiendas en todo el mundo, sino ve cómo empezó, cuáles fueron sus comienzos, ¿no? Entonces, bebiendo, no te compares con el Laura que ya es top, sino cómo a personas desde donde tú estás han ido avanzando, ¿no? Entonces, buscar esos referentes, qué libro se leyó, a qué persona también admiró, ¿no? Entonces, el tener un referente yo creo que también es una guía que te va orientando y un poco ese GPS, ¿no? Que te va diciendo hasta dónde tienes que ir.
Tu libro está lleno de herramientas, de historias, de anécdotas, de recomendaciones de libros, de películas, además un montón, vamos, están súper bien, hasta canciones en Spotify. De todo ello, ¿nos puedes indicar algo que te haya impactado o te haya influido a ti personalmente en tu capacidad de liderar?
Pues a mí en los momentos, por ejemplo, que estaba muy agobiada siendo líder y teniendo que llevar muchas cosas, el pararme, ¿no? Y ponerme una música en concreto, por ejemplo, a mí es que me lleva sobre todo música que me recuerden a momentos pasados, ¿no? Porque al final la mente vive en presente y tú escuchas una canción y dices, o sea, esto me acuerdo de ese día que fui a no sé dónde y me encontré a tal y fue genial, ¿no? Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, los momentos así de mucha tensión, la música me da la vida, ¿no? Pasa que también hay momentos que necesito pues tranquilizarme, dar un paseo, ¿no? Entonces también, bueno, y hablar, ¿no? Yo creo que hay veces que también estás agobiante, que te coges a cualquier compañero y aunque sea para hablar del tiempo que vas a hacer este fin de semana, si está con la cabeza como así muy embotada, como que ya te relajas y ya vuelves con la mente un poquito más fresca, ¿no? Porque está estudiado que el 52 minutos delante del ordenador trabajando es lo máximo productivo que podemos llegar a hacer. Es decir, a partir de la hora ya no nos rige igual, ¿no? Entonces, levantarnos, hablar con alguien, ir al baño, echarnos agua, beber agüita, para cosas así, o si queremos en ese momento, pues mirar el móvil, que como hemos tenido boca abajo, sin hacerte caso, porque hemos estado enfocados, ¿no? Por si ha habido alguna llamada pendiente, algún email, tal. Pero yo creo que también, ¿no? El buscar, cada uno vea de qué manera, pues, como puede un poquito relajarse y bueno, y ya encontrarse otra vez mejor, pues luego volver otra vez.
Pues cuéntanos en qué estás trabajando ahora, qué estás haciendo, qué proyectos tienes.
Pues ahora estoy volcada prácticamente en la promoción del libro, que ahora voy, bueno, varios eventos. Sí. El viernes voy a la NAC de Sevilla, estamos viendo en varios sitios como para poder seguir. Ahora, siguen siendo eventos presenciales, pequeñitos todavía, pero bueno, ya llegarán los más grandes. Y después, bueno, ahora estoy en una empresa que ahora se han dado cuenta que con este año tan raro que hemos vivido, que están súper agobiadas porque ha habido pues varias personas con ansiedad y tal, estoy teniendo formaciones, tanto talleres grupales como luego media hora de sesión con cada uno. Y la verdad es que le viene muy bien porque también se lleva mi libro y a cada uno le digo, pues mira, tú léete la parte de inteligencia emocional que te va a venir genial, tú ponte unas meditaciones o ponte música tal. Entonces a cada uno le doy como la receta, ¿no? Que como si fuera el médico, ¿no? Que escribo lo que yo a priori, según me cuenta, le puede venir mejor. Y la verdad que nada, muy ilusionada.
Muy bien, pues llegamos ya al final de la entrevista y quiero agradecerte, pues, sobre todo la increíble predisposición y la amabilidad que has tenido desde el
No,
minuto
gracias a
cero
ti.
para que sin conocernos de nada, pues aceptes mi invitación, coordinemos agenda y bueno, que pues pudieras estar aquí hoy aportando todo ese conocimiento y experiencia en temas tan
Gracias.
importantes como los que hemos estado tratando para el bienestar y el equilibrio del ser humano. Un millón de gracias y el mayor de los éxitos con tu nuevo
Muchas
libro
gracias.
y con todos tus proyectos.
Gracias.
Gracias.